El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a nuestro programa Teología para Todos. Hoy que estamos haciendo nuestro programa número 27, y es el tercero que trata sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia, por toda tu ayuda.
Gracias a vos, un gusto.
Saben, ya lo he contado más de una vez, que Mónica me ayuda no solo con su presencia aquí en la televisión, sino también con el trabajo que tenemos en oracionesydevociones.info, un sitio desde donde se imparte este curso de teología. Es un curso que se imparte por internet y en el sitio se ofrecen otros recursos, como presentaciones en PowerPoint, archivos en MP3 y Dios mediante próximamente los videoclips, que serán estos programas de televisión que estamos grabando ahora. Recordarán entonces que estamos hablando del sexto mandamiento de la ley de Dios, y hoy nos tocan temas bastante fuertes, temas importantes, temas de una gran actualidad. Vamos a hablar de lo que es la triste realidad de la sexualidad sin amor, lo que es el vicio solitario, la pornografía, la homosexualidad, cómo los cristianos estamos llamados a vivir la pureza, la castidad, el pudor, y cómo la moral cristiana es una moral que nos lleva justamente a la felicidad. Les decía entonces que la sexualidad sin amor no lleva a la felicidad, sino a la frustración, porque en definitiva la sexualidad sin amor no es otra cosa que egoísmo, cuando en realidad la sexualidad completa es un acto de donación y de entrega, algo bueno y santo, algo que ha querido Dios para los cónyuges, para marido y mujer, y por eso un sacerdote puede decir que bendice con sus dos manos el lecho matrimonial, pues puede convertirse en un altar, porque están haciendo la voluntad de Dios con una vocación, con una llamada a santificarse en la familia, santificarse en el matrimonio, santificarse en el acto conyugal. Pero cuando la sexualidad se busca nada más que el placer, cuando en la sexualidad lo que prima es el egoísmo, entonces el alma se llena de vacío. Y hoy por hoy es una pena vivir en un ambiente de lo más erotizado, donde se ha desgarrado, separado, que es justamente lo que hace el demonio, separar, dividir, ¿no? Y en este caso, lo que es el verdadero amor de la sexualidad. Este ambiente, les decía, hace suponer que el ejercicio, que el sexo es la mayor felicidad del mundo, no importa cómo se haga, dónde se haga, con quién se haga, ¿no? Pero, decimos, la felicidad va de la mano del bien y de la verdad. Y cuando no está la verdad ni el bien, no se alcanza la felicidad. El pecado, que es justamente esta sexualidad sin amor, esta sexualidad desordenada, porque no sigue el plan, el querer de Dios, lleva a la frustración y lleva a que el hombre se vaya vaciando. La sexualidad vivida sin responsabilidad, la sexualidad vivida sin seguir el bien y la verdadera libertad, que es la de elegir el bien, lleva justamente a la esclavitud, como todo pecado. El pecado esclaviza. En cambio, la verdad es lo que libera. Un ejemplo nos trae el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte, un ejemplo claro de cómo la sexualidad sin amor lleva a la frustración, es los libros que se han escrito sobre la triste realidad que es la prostitución, ¿no? Por ejemplo, uno se llama Las esclavas del siglo XX o La esclavitud de la mujer, y muchos otros libros con tristes testimonios de comerciantes o adictos al sexo. En ese sentido, quien ha profundizado en Freud, cosa que no vamos a hacer ahora, sabe que Freud peca de reduccionismo, porque simplifica al hombre al entenderlo o verlo solamente de la perspectiva del sexo. En cambio, te pediría, Mónica, que nos leas quién fue y qué dice Víctor Frankl.
Él fue un discípulo de Freud y decía, oponiéndose a su maestro, que la dimensión más importante del hombre no es el sexo, sino el sentido religioso.
Muy bien. Y en ese sentido, uno de los pecados que iremos viendo contra el sexto mandamiento es lo que se llama el vicio solitario. Que a modo de definición te pediría, Mónica, que me leas, ¿qué quiere decir?
Consiste en abusar del propio cuerpo, excitando los órganos genitales para procurarse voluntariamente el placer hasta el orgasmo.
O sea que efectivamente, lo que sea la búsqueda de la sexualidad, por decirlo de un modo muy simple y muy claro y muy concreto, tal como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, quien busca el placer sexual fuera del ámbito matrimonial, conyugal y justamente una relación personal, está justamente infringiendo la ley de Dios, ¿no? Y este es un pecado, aunque algunos hayan dicho que no es así, que se equivocan al afirmar que puede ser algo natural del hombre, no, es algo con lo que tenemos que luchar, que es la tentación. Siempre podemos vencer la tentación porque Dios nos da la gracia, pero evidentemente lo que hay que hacer para poder vivir la castidad y la pureza es tener los sentidos medianamente recogidos, en el sentido de que uno no puede andar viendo cualquier cosa, porque como ya veremos, la pornografía a cualquier persona normal le afecta, ¿no? Y la curiosidad también. Entonces es lógico que uno tiene que vivir en la templanza, en la curiosidad, la templanza en lo que uno mira, en lo que uno escucha, en lo que uno habla. Muchas veces la manera de caer en pecados que tienen que ver con la santa pureza, con el sexto mandamiento, comienzan por la curiosidad, ¿no? La curiosidad que efectivamente lo lleva a uno y hasta que al final muchas veces termina cayendo, ¿no? Entonces, este pecado puede llegar a convertirse en un vicio obsesivo, que conduce al vacío, al disgusto, porque también, además, el sujeto se termina replegándose en sí mismo. Incluso el mismo Freud nos dice que existe cierto riesgo de bloquear la propia personalidad, bloquear el desarrollo y maduración de la propia psicoafectividad. Entonces, si uno ha padecido, digamos, este vicio, porque puede llegar a convertirse en una costumbre repetida y por ser un acto malo, por eso es un vicio, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda espiritual, en primer lugar, la confesión frecuente, la búsqueda de los sacramentos, la dirección espiritual, el rezarle y pedirle protección a la Virgen María. A veces puede hacer falta también ayuda médica, psicológica, en fin, porque uno se ha metido en un pozo que no puede salir solo. Así que, en fin, y como además se trata de un pecado grave, recordemos que hay que luchar para conseguir superarlo, ¿no? Recordemos que ya lo hablamos claramente cuando desarrollamos qué es el pecado. Hablamos claramente y dijimos que es diferente una tentación de caer en la tentación y que es diferente también sentir que consentir. Y dijimos también que efectivamente para que haya pecado siempre se necesita que haya voluntariedad. O sea, que uno realmente esté en el pleno juicio o uso de sus sentidos. Bueno, un flagelo entonces que también padecemos hoy todos los ciudadanos y en casi todos los países, y en la Argentina realmente es bastante penoso el nivel de pornografía que se ve en la televisión, en los avisos publicitarios por la calle, en los kioscos, en las revistas. Realmente es una agresión tremenda, que sobre todo a los más chicos, pero a todos, porque lo que mancha a un niño mancha a un grande, ¿no? Y en este sentido el Estado debería ser consciente de su responsabilidad de tutelar y buscar el bien común. la exhibición de actos sexuales, eso es la pornografía, que es, se coloca justamente en ámbitos a la vista de todo el público, mostrando imágenes indecentes, que desde el punto de vista del negocio realmente es un negocio muy, muy triste, ¿no? Efectivamente, seguramente dé grandes dividendos, pero enriquecerse con los pecados de los demás, realmente eso es una, es un motivo de escándalo y un pecado muy grave. Es un fenómeno alarmante, en estos años, cómo va creciendo y sobre todo cómo se va tomando como algo totalmente normal, ¿no? Como efectivamente todo, se canaliza la diversión, el entretenimiento, siempre tiene la cuota verde, siempre tiene la cuota soez, la cuota inmoral, la cuota indecente. Es verdad que tiene rating, pero es una pena, porque ese rating lo que hace es manchar los corazones de las personas que lo ven. Evidentemente, es evidente que uno de los defectos de la pornografía es el pecado, porque efectivamente lleva al pecado, y como la droga puede llegar a causar adicción, puede llegar a crear dependencia y a empujar a la búsqueda de un material cada vez más excitante y perverso. A las grandes aberraciones que uno llega a escuchar por radio, por televisión, hacer barbaridades que han padecido niños y personas de todo tipo por estos delitos también que tienen que ver con la sexualidad, y bueno, muchas veces o casi siempre han sido previamente incentivados por la pornografía. Bueno, la religión y la moral no reprime el sexo, lo que hacen es dominarlo, que no es lo mismo. Nosotros hemos dicho, el sexo es algo bueno y santo y querido por Dios, creado por Él, pero que tiene un orden, un sentido, un propósito. Entonces, ni el apetito, ni la pasión, ni el gusto pueden ser normas de conducta. El hombre es un ser inteligente, no es solo pasión, ni solo deseo, sino que esa pasión, esos deseos, tienen que estar orientados por la inteligencia, por la razón, que en el caso nuestro, los cristianos, además esa razón está iluminada por la fe, por lo que nos ha revelado nuestro Señor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la sexualidad y te pediría, por favor, Mónica, que me leas esta placa.
Hablamos de la homosexualidad. Es la atracción sexual hacia una persona del mismo sexo. El padecer esta anomalía no es pecado. Son pecados los actos homosexuales, el ejercicio de la homosexualidad. Y es pecado castigado en la Biblia.
Sí. O sea que lo que es grave, lo que es inmoral, es el acto homosexual. Que una persona tenga esa tendencia o haya nacido, en fin, eso puede ser una cuestión de la naturaleza. Que también es diferente de una persona que se ha hecho también, porque puede ser a base de ir probando todo tipo de experiencias, quizá llegar a esta, bueno, evidentemente allí hay una culpabilidad, ¿no? Y decimos que es un pecado castigado por la Biblia, fue la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que Dios las hizo desaparecer con un tremendo fuego aquellas dos ciudades, aquellos dos pueblos. Por eso también a los homosexuales se los llama sodomitas, porque de esta, ese era el comportamiento de las personas que vivían en Sodoma. Bueno, entonces el homosexual que domina su inclinación puede alcanzar una notable virtud y está llamado justamente a la santidad. Está llamado a ser santo luchando con esa tendencia, como quien tenga la tendencia, ya lo veremos, de robar, que padece esta enfermedad, que tiende a robar, que se llama, me va a salir.
Cleptomanía.
Claro, el cleptómano tiene que luchar. No puede decir, no, soy cleptómano, entonces roba a todo el mundo. Y no. O yo soy mujeriego y me encantan todas las mujeres. Sí, pero la castidad la tienen que vivir todos, ¿no? Y todos tienen que vivir el séptimo mandamiento de no robar. Y el homosexual también tiene que luchar con esa tendencia y así se santificará. Entonces, por eso decíamos que no es lo mismo el que se hace homosexual por vicio que el que nació con esta tendencia. Bueno, se debe ser comprensivo con todos, evidentemente, hay que ser muy caritativos, pero lo que no podemos decir es que esté bien lo que esté mal. Y decimos que está mal esta conducta homosexual y, por ejemplo, no sé, pretender una aprobación social y legislativa de los matrimonios, no sé, de personas del mismo sexo. Es algo que no tiene sentido, porque el matrimonio es una institución querida por Dios de una determinada manera. No es que uno pueda hacer un matrimonio según su conveniencia, según su querer, porque como sigamos así, ya llegará alguno que querrá casarse con su perro, que es lo que más quiere en el planeta, es su perro, entonces irá al registro civil a exigir, por favor, porque yo no me puedo casar con mi perro. Bueno, en realidad, si efectivamente la legislación llega a este grado de, no sé cómo calificarlo, ¿no? Dejémoslo así, cualquier cosa es matrimonio, ¿no? Y es una pena, porque el derecho lo que tiene que tratar de plasmar en la ley es una realidad, y en este caso una realidad tan esencial, tan fundamental como es el matrimonio, que es justamente la cuna para la familia y la cuna para la sociedad. Bueno, entonces decía, debemos ser comprensivos, pero eso no quiere decir aceptar el pecado, ni quiere decir quedarse pasivo ante el avance de una cultura inmoral, por ejemplo, la ideología del género, que nos quiere hacer creer que el sexo es algo opcional, es algo cultural, que no tiene nada que ver con lo fisiológico, que uno se puede formar para ser mujer o para ser varón, independientemente de cómo uno nació, ¿no? Y que haya efectivamente en algunas personas una tendencia, y habrá que también estudiar biológicamente cada persona como es, ¿no? Pero a estas rarezas, por decirlo de alguna manera, algunos las llaman enfermedades, evidentemente hay que apoyarlas también médicamente, psicológicamente, para poder orientar, digamos, ese quiebre personal que tiene esa persona, ¿no? Y en ese sentido la Iglesia es muy caritativa, es muy comprensiva y está muy abierta a colaborar para ayudar a vivir, digamos, esta forma de haber llegado al mundo, ¿no? Bueno, el pudor. El pudor es una virtud que nos protege con la vergüenza en lo que se refiere a la intimidad sexual. Y es algo que, lógicamente, hay que cuidarlo, y es una pena que hoy justamente el pudor no se viva, y hay una suerte de exhibicionismo tremendo. Y ya no solo en la playa, sino en cualquier avenida, en cualquier lugar, en cualquier shopping, todo parece playa, ¿no? Y no hay derecho, digamos, a ir mostrándose, sino que hay que ser recatados y hay que vivir esta virtud del pudor. El respeto por lo más personal del hombre, el pudor en el vestido, el pudor en el hablar, los temas de conversación. Bien, virtud prima hermana, o que está dentro del ámbito, digamos, del pudor. Al revés, la castidad y la pureza, digamos, engloban a lo que es el pudor. Si uno realmente quiere vivir la castidad, quiere vivir la pureza, tiene que vivir el pudor. Podríamos decir que es como una hermana menor, el pudor de la castidad y la pureza. Por favor, ¿me podrías leer esta placa, Mónica?
Seguro. Castidad y pureza son un valor en sí mismas, suponen superación, lucha, esfuerzo, capacidad de sacrificio. No es imposible vivirla, pero se necesita la ayuda de Dios. Oración y sacramentos.
Efectivamente, Dios no pide imposibles, lo decíamos, pero para vivir la castidad, para vivir la pureza, hay que luchar, digamos, porque efectivamente después del pecado original, por el tema de la concupiscencia, quedó inclinado el hombre hacia el pecado. Entonces tiene que justamente esforzarse por vivir la pureza, por vivir la castidad. Hemos estado diciendo en los programas anteriores qué medios tenemos, pero evidentemente el tener el tiempo ocupado, el cuidado de la vista, el rezar a la Virgen María, aquí decimos, ¿no? La oración, el frecuentar los sacramentos, la confesión frecuente, la Eucaristía, bueno, todo ello nos fortalece para poder vivir la castidad, para poder vivir la pureza, para poder rechazar las tentaciones. Y vamos ahora a hacer un resumen de la concepción cristiana de la humanidad, y vamos a ir leyendo un punto cada uno. Te agradecería, Mónica, si puedes leer el primero.
Dios estableció la institución matrimonial como principio y fundamento de la familia y de la sociedad.
El sexto mandamiento protege el amor humano y señala el camino moral para que el individuo coopere libremente en el plan de la creación, usando la capacidad de engendrar que ha recibido de Dios solamente dentro del matrimonio.
El sexo es un don de Dios abierto a la vida, al amor y a la fecundidad. Su ámbito natural y exclusivo es el matrimonio. Jesucristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento.
Bien, la generación no es el resultado de una fuerza irracional, sino de una entrega libre y responsable, es decir, humana, de acuerdo con la dignidad natural de la persona creada por Dios.
Como los demás mandamientos, el sexto está impreso en la naturaleza humana, es parte de la ley natural y, por tanto, obliga a todos los hombres.
La virtud de la castidad consiste en la ordenación de la función sexual al fin que Dios le ha señalado. Por eso es una virtud positiva que se ha de vivir según las características de la vocación regida por Dios, virginidad o matrimonio.
La corrupción de las costumbres comienza por los pecados contra la castidad. Se tiende a justificarlos de modos diversos a través de la deformación del juicio de la conciencia.
Muy bien, por tratarse de una exigencia de la ley natural, todos los hombres reciben de Dios la ayuda necesaria para cumplir este precepto del decálogo. O sea que a nadie le falta la gracia de Dios para vivir el sexto y noveno mandamiento. Hemos dicho ya desde el principio que los pecados contra el sexto mandamiento, contra el sexto y noveno mandamiento, son pecados graves, y que pueden ser todas aquellas acciones hechas a solas o con otra persona que tienden a buscar el placer sexual completo fuera del uso lícito del matrimonio. También es pecado ponerse voluntariamente y sin razón que lo justifique en peligro próximo a cometerlo. Porque uno no puede ponerse, por decirlo de alguna manera, match point voluntariamente. Uno no puede dialogar con la tentación de tal manera de, no, yo voy a llegar hasta el borde. Porque además nunca se sabe bien cuál es el borde. A veces la gente viene y me pregunta, bueno, padre, pero ¿hasta dónde el pecado es venial, el pecado es mortal? ¿Hasta dónde, en fin, ya algo hemos hablado, las manifestaciones de cariño con mi novio o con mi novia, ¿no? Y bueno, en ese sentido vale la pena esforzarse por ser generosos y ser prudentes, y saber que cuando efectivamente ya se mete la mala intención, bueno, efectivamente allí el camino empieza a desbarrancar. Así que en ese sentido vale la pena ser muy generosos con Dios, ¿no? Y poner, digamos, la lucha lejos. Es muy triste por eso esa actitud de decir, bueno, ¿cuál es el borde? ¿Hasta dónde puedo llegar? Bien. Un pecado grave, siempre lo ha sido, es el adulterio. Como dice nuestro Señor, además, el adulterio se puede llegar con el pensamiento, ¿no? O sea, aquel que mirara a una mujer con malos ojos, o sea, con intenciones malas, y consintiera efectivamente en esos pensamientos, peca, ¿no? Y peca gravemente. Bien. Y por último decimos que no son lícitos el matrimonio, ni la masturbación, ni la relación contra natura. Ya hablaremos más adelante, cuando tratemos el sacramento del matrimonio, lo que se refiere a los métodos lícitos de control de la natalidad, que se refieren que fundamentalmente la abstinencia, digamos, y también conociendo los tiempos fértiles de la mujer, ¿no? El método más famoso es el Billings, ¿no? O sea que efectivamente cuando hay necesidad, cuando hay razones, cuando hay motivos, los cónyuges pueden, justamente ellos, habiendo llevado el tema a la oración, tomar la decisión de espaciar la venida de los hijos o tomar la decisión de que efectivamente por esas razones ya no es posible traer un hijo al mundo, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso habrá que un poco organizar la vida de esta manera, ¿no? Conociendo, por eso la mujer tendrá que conocerse muy bien a sí mismo, conocer sus ciclos, y ya veremos cómo no se pueden utilizar los métodos anticonceptivos como la píldora, el DIU, o en fin, hay fármacos que son mucho más graves porque son abortivos, como la píldora el día después, la RU486, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre ese tema ya abundaremos más adelante. Finalizamos entonces el tratamiento del sexto mandamiento de Dios, diciendo que vivirlo es una exigencia para alcanzar el verdadero amor y la felicidad. O sea que el sexto mandamiento es un mandamiento positivo, es un mandamiento que nos lleva justamente a crecer en el amor y crecer como persona. Hay algunas personas que tienen una visión muy negativa de Dios, de la religión, de los mandamientos, ¿no? Piensan que, no sé, que la vida es bella, pero ya viene Dios a complicarle a uno la vida con los mandamientos, ¿no? Algunos dicen, bueno, padre, pero si yo no hubiera conocido los mandamientos, bueno, mucho mejor, porque ya conozco los mandamientos y ahora estoy obligado a esto. No, no, los mandamientos y el sexto mandamiento concretamente, justamente es un camino para encontrar la vía de la felicidad y la vía del verdadero amor. Este mandamiento es como un guardarrail o como unos carteles indicadores en un camino de montaña que si uno lo pasa se desbarranca. O sea que uno quiere llegar a ser feliz, uno quiere llegar al amor verdadero, bueno, tiene que vivir este mandamiento de la ley de Dios. Y vamos a terminar entonces agradeciéndole a la Virgen la ayuda que nos presta, porque María nuestra Madre, Madre del Amor Hermoso, se ha tomado muy responsablemente el encargo que recibió de su Hijo en la cruz, cuando le pidió que nos adoptara como hijos, ¿no? Allí estaba San Juan nos representaba a todos, he aquí a tu madre, le dijo a San Juan, he aquí a tu hijo, le dijo a la Virgen. Y ella, que es la Madre del Amor Hermoso, nos ayuda muchísimo, por eso acudamos a ella si en algún momento de nuestra vida este tema del cuidado de la castidad se convierte en un tema más difícil de vivir, ¿no? Porque a veces en la vida puede haber momentos que sean un poco más difícil. Encomendarse a la Virgen. La Virgen es madre, la Virgen comprende y la Virgen nos va a alcanzar los medios para vivir. Especialmente los novios que se consagren a la Virgen, que les pida para ellos un amor sano, un amor casto, un amor que les ayude a crecer como hijos de Dios, como personas, como novios. Consagrarse a la Virgen es el mejor camino para poder vivir la santa pureza. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, la semana que viene continuaremos con los mandamientos de la ley de Dios y concretamente comenzaremos con el séptimo mandamiento. Antes de la bendición final, les recuerdo que este material podrán encontrarlo en oracionesydevociones.info, este sitio es donde se imparte el curso de Teología para Todos. Y me despido dándoles bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la próxima, muchas gracias.
El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.